Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿cómo se presenta el fin de semana, Manolo?
Bueno, se presenta de momento recordando la visita que tuvimos ayer en el partido
sí.
De las 12.
Señor.
Fíjate, entraba un señor que se llama Fernández, de apellido Torres y... Bueno, Colmenarejo, tú lo viviste en directo.
Sí, señora.
Está claro que es un mito, que Fantástico. Es una leyenda del Atlético de Madrid, que es un hombre querido por su afición, pero a mí me extrañó, oye, que ni Joseba, ni Gato, ni Ruiz, ni Guas, ni siquiera tú le hicisteis preguntas de interés. ¿Ya? Porque las verdaderas preguntas de interés, mira quién se las hizo, se lo hicieron los chavales.
Venga.
Como aficionado pequeño del Atleti, ¿qué hay que hacer para ser como tú?
Bueno, aficionados pequeños no hay, aquí sois todos muy, muy grandes. Y lo importante es que escuchéis a gente que os van a enseñar, sobre todo a comportaros, a cómo, a que estudiéis.
Que lío hay mucho para ser profesional.
¿Qué va? No quiero ser futbolista por eso. Tú juegas al fútbol y lo demás ya vendrá, no te preocupes que vendrá.
Para ser un buen futbolista también tienes que ser un buen estudiante.
Hay que estudiar, porque yo he compartido vestuario pues seguramente con miles de niños. Te puedo contar con los dedos de la mano los que han llegado a profesionales.
¿Tú qué tardas más, en peinarte o meter un gol?
Depende qué gol. Tardo menos en peinarme últimamente.
¿Cómo se llama tu tatuador, tu peluquero y tu taxista que te lleva caldera?
Es muy tarde.
Están espabilando los críos del Atleti.
Desde luego que sí, y además yo creo, Colmenarejo, que tú y yo quedamos a la altura de los zapatos con lo que preguntaban
sin duda.
Bueno, unos chavales que ejercieron ayer de periodistas. El otro día ejerció de periodista un exfutbolista como Gary Lineker y sacó lo que puede ser una de las noticias del mes, la gran rajada de Benítez contra Florentino.
Todo lo tienes que hacer perfecto, porque en el momento que algo sale mal o el presidente piensa que está mal, te metes en problemas. Mi asistente Fabio Pecchia me decía que tenía una presión constante del presidente. Veía que hablaba con los jugadores y con la prensa todos los días. Tienes que luchar contra el Barcelona. Y el Barça tiene un estilo, un modelo de fútbol, y el Real Madrid cambia cada año de entrenador y tiene que empezar de cero.
Bueno, jamás se había oído una rajada como esa que viniese de alguien que se anuncia o se cataloga como madridista, que ha trabajado a las órdenes de Florentino y que sabe, por tanto, lo que es el presidente del Real Madrid. Pero a partir de ahí, Munilla empieza a decirse que con esta rajada Benítez puede haber perdido dinero. Explícame esto que yo no lo entiendo.
Bueno, lo que pasa es que hoy publica el diario El Economista que supuestamente Rafa Benítez tenía prohibido por contrato criticar al Real Madrid y que podría perder mucho dinero por haberlo hecho. Sin embargo, hay que decir que esa información la ha desmentido el representante de Benítez, Manuel García Quilón, en el diario AS. Asegura Quilón que el finiquito ya está cerrado y cobrado.
Bueno, y a todo esto, Melchor Ruiz, ¿cómo ha reaccionado el Madrid? Aparte de cómo han sentado las declaraciones, ¿qué tiene que decir de esta famosa cláusula de silencio? ¿Existe o no existe?
No existe, pero lo primero que te digo es que esas declaraciones ni gustaron ni esperaban, las consideran inoportunas, sobre todo con la victoria del Real Madrid en Roma, y que definen a sí mismo a Rafa Benítez. No existe esa cláusula, está vindicado efectivamente Rafa Benítez, no hay cláusula, ni la ha habido con ningún otro entrenador, esa cláusula de confidencialidad. Pero es más, un madridista como José Antonio Camacho, que desde luego no es dudoso, exjugador, extécnico del Real Madrid, ha sido así de claro al criticar esas declaraciones de Benítez.
Él ya ha terminado su etapa, pues bajo mi punto de vista, yo me hubiera callado. O te callas o contestas constantemente. Esté resentido, eso es cada uno. Puede ser que esté más resentido, que le hayan quitado hasta un peso encima, debe de estar resentido. Es verdad que no he hecho autocrítica, cuando te echan es por algo también. Eso está clarísimo.
Bueno, pues ayer Camacho en Intereconomía, en Punto Pelota, con nuestro compañero Ulises Sánchez Flor, destacar que de ese tema, de esa rajada de Benítez, habla hasta el entrenador del Barça, Noel Anacondis.
Ha rehuido valorar esta rajada de Benítez. Al técnico del Barça no le gusta alimentar polémicas, y menos cuando tienen que ver con el eterno rival, y le molesta todavía más si las preguntas son de medios de Madrid. Escucha, si no, Manolo, la lacónica respuesta de Luis Enrique después de resoplar a la pregunta de nuestro compañero de Cuatro, David Bernabéu.
Vino a decir el otro día en esas últimas declaraciones el exentrenador del Madrid, Benítez, que el gran problema del Madrid es el Barça, porque en los últimos años gana, sigue ganando y vuelve a ganar. Te preguntaría si estás de acuerdo con esta tesis.
Hay opiniones para todos los gustos.
Pregunta durísima la que le ha hecho nuestro compañero David Bernabéu, y respuesta yo creo que llena de matices la que ha hecho Luis Enrique. A todo esto nos vamos a la reacción de SportU y le preguntamos a nuestro compañero Julián Ávila si tú crees que esas famosas cláusulas del silencio son habituales en el Real Madrid.
Yo creo que la cláusula esta del silencio se llama dinero, ¿no? La mayoría de los profesionales que han abandonado el club bajo la presidencia de Florentino, como son Raúl, Hierro, Mourinho, Queiroz, Ancelotti, Casillas, todos se fueron con el bolsillo bien calentito. Entonces esa es la mayor cláusula. Como a Rafa Benítez le tangaron porque su contrato era de 3 años y solamente le pagaron uno por una cláusula, por eso ha pillado. Por lo tanto, siempre el dinero por delante y calentito.
Bueno, calentito también fue el famoso vuelo que tuvo los jugadores del Barça que se desplazaron el otro día a Gijón, en la ida y en la vuelta. Hoy Anair Martí, sobre ese motín a bordo ha querido hablar Luis Enrique, ¿no?
Sí, ha felicitado a sus jugadores por no entrar al trapo con los aficionados. Argumenta que son muchos viajes al año y que el equipo debe llegar en las mejores condiciones a los partidos. Y ya de paso, lanza un mensaje al aficionado. Lo importante es hacer un buen trabajo en el terreno de juego. Fotos y autógrafos son secundarios.
Pues lo siento en el alma, pero yo estoy en la fila número 1. Oía rumores, en ningún caso creí que o pensaba que eran cánticos favorables. Lo único que puedo decir después de lo que me han comentado y si de verdad han proferido insultos contra nuestros jugadores, felicito profundamente a mis jugadores y a toda la gente que formamos parte de la expedición del Barça por no entrar en esas provocaciones, por no mostrar ningún altercado ni nada más. No tengo mucho más que comentar.
Bueno, lo que hay que comentar es que hay que hablar de gol y hablar de gol es hablar de delanteros.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Bueno, decir Torres, Aduri, Llorente, Santi Mina es decir prácticamente la palabra gol. Vamos a hablar de los cuatro. Ayer visitaba el partido de las 12 Fernando Torres y la gran pregunta, Munilla, que todo el mundo tenía en el aire es: ¿va a seguir en el Atlético Madrid el 9 colchonero?
Si por él fuera, yo creo que la postura de Torres está bastante clara, sobre todo escuchándole ayer. Él quiere seguir en el Atlético de Madrid, pero es el club el que tiene que decidir. A día de hoy no quiere escuchar ofertas de otros sitios. Su objetivo es tener un papel protagonista en el equipo, que reconoce que no se ha ganado, pero espera que a final de temporada el balance sea otro y haga cambiar de opinión a Simeone y al club.
¿Tú quieres seguir en el Atleti?
Sí, mi postura no es un secreto y que es algo que no está en mi mano. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Yo desde el día 1 de enero puedo recibir oferta y puedo hablar y no me interesa ni recibirla, ni hablarla, ni estudiarla porque quiero disfrutar esta etapa cada día, cada entrenamiento y acabarla de la mejor manera posible y ojalá así sea.
¿Tú crees que el rendimiento que llevas en esta temporada ha hecho que te merezca la renovación?
Las valoraciones a los jugadores hay que hacerlas dentro del contexto del equipo y se hacen a final de temporada. Siempre puedes dar más. Y yo lo que quiero es tener un papel protagonista, que desde que he llegado pues no he tenido esa continuidad en cuanto a partidos seguidos, etcétera, que quizá pues no me la haya ganado, pero es el primer paso. Sale Mandzukic y el club ficha 2 delanteros. No tengo 15 años para no darme cuenta de la situación. La realidad es que hay 3 delanteros y traen 2 más, somos 5.
¿Y te jode o no?
No, es competencia. Yo siempre, cuando mejor he estado, cuando más competencia he tenido.
Y por ejemplo, si te quedaras, imagínate que te quedas. Y el año que viene dicen, pues otros 2 delanteros centros.
Diré. Y seguramente pase.
Bueno, con esto, ¿ha habido alguna novedad en el club? ¿Ha habido cambio de postura en el Cholo, cambio de postura en la directiva, Santi Duque?
Nada, Manolo, el club mantiene la misma postura que hace una semana, se ponen en manos de lo que decida el Cholo Simeone. Recordemos que el técnico rojiblanco ya opinó sobre la continuidad de Torres en rueda de prensa, preguntado si le veía en el proyecto del futuro Atlético, así respondía el argentino.
¿Tú quieres que Fernando Torres forme parte de tu proyecto, de vuestro proyecto la próxima temporada?
Esto es por rendimiento, y está claro de que nos basamos siempre en los rendimientos de cara al futuro de todos.
Bueno, pues hasta el mes de mayo tiene Torres, pero la pregunta que le hacemos a Betón es clarita. Betón, ¿tú crees que acabará Torres en el Atlético de Madrid?
Pero qué listo es mi Manolo, ¿eh? Fíjate que está el Fernando una hora larga ayer en el programa, en el partido de las 12, y quiere que sea yo al día siguiente quien diga qué va a pasar con él. Ya lo dijo Fernando Torres. Y ahí hay que someterse a la intención del futbolista, que ni siquiera quiere escuchar ofertas, porque su sueño es seguir jugando al Atlético de Madrid. ¿Para qué vamos a romper ese sueño? Un abrazo, Manolito.
Otro abrazo, Petón. Ayer te echamos de menos aquí. Por cierto, a todo esto quiero decir, ya que estamos hablando de goles, ¿hay gol en el partido entre el Levante y el Getafe, no, Zamora?
Sí, gol, golazo del Levante de José Luis Morales. Después de una gran jugada por la parte izquierda, se llevó al final la pelota dentro del área, regateó hasta tres rivales y con la derecha batió a Guaita. Pone el primero en el marcador Levante, que lo estaba mereciendo, era mejor que el Getafe. 11 de la primera en Valencia, Levante 1, marcó Morales, Getafe 0.
Ahora, para goles, el que ayer metió en el velodrón de Marsella, a Duriz.
Cuando la pego, sé que le he pegado muy bien y que tiene opciones. Había visto que se me había quedado bastante franca, la verdad que estaba un poco lejos, pero sí que durante el partido el portero pues juega bastante adelantado, pero bueno, nada, he probado suerte y ha salido bien. Es un gol, pues...
Bueno, es un golazo. A Duriz, el hombre que es modesto, aunque sigue pegando a gritos o prácticamente a goles, su llamada a la selección. Peña, en Bilbao, ¿cómo están con este tema?
Pues la verdad es que, como bien dice, sigue en un momento dulce. Es ya el máximo artillero de la Europa League con 7 goles. El último de ellos, al que te referías, metido ayer en Marsella, ha generado todo tipo de elogios. Valverde, sin ir más lejos, cree que solo por ese tanto ya mereció la pena todo el partido.
La verdad es que nosotros tenemos una suerte enorme de contar con Aritz, con todo lo que nos da, y encima pues la mentalidad que tiene. Y solo ver el gol, haber asistido a este gol, pues ya merece la pena haber venido.
Bueno, ya saben ustedes que el próximo mes, en el mes de marzo, habrá convocatoria para la selección española para 2 partidos, el Italia-España y el Rumanía-España. Roberto Morales, compañero de la agencia EFE, ¿tú crees que Vicente del Bosque va a llamar por fin a Duriz?
Diego Costa, Morata y Paco Alcácer. Esos son los 3 nueves que tenía en mente Vicente del Bosque para la Eurocopa. Eso ha sido, Manolo, la apuesta clara del seleccionador en toda la fase de clasificación. Y a Duriz, por edad, nunca ha estado contemplado. Pero tampoco Vicente esperaba que este momento tan dulce se prolongase tantos meses, como está haciendo Aritz a Duriz, y lo mismo debe replanteárselo para marzo. A Duriz y Lucas pueden tener su oportunidad.
Bueno, pues habrá que esperar. A lo que no hay que esperar es a Llorente, porque por fin, desde el 8 de diciembre, no marcaba Llorente, y ayer Escalera, el delantero del Sevilla, volvió a reencontrarse con el gol.
Así es, Manolo. Llorente volvió a marcar con el Sevilla 11 partidos después de anotar su último gol. Curiosamente, el tanto que le dio al Sevilla el pase a la Europa League ante la Juve. El riojano salió vacinado del Sánchez Pizjuán y se mostró muy contento tras el partido.
Muy contento porque al final a los delanteros los goles nos dan confianza y ojalá que a partir de ahora pues vayan las cosas mejor como hoy y pueda ayudar al equipo en todo lo que pueda, ¿no?
Veremos lo que pasa a partir de ayer, porque Llorente marcó 2 goles, pero el titular del equipo es sin lugar a dudas Gameiro. Por eso, Víctor Fernández, ¿el futuro de Llorente qué pasa? ¿Por seguir jugando en el Sevilla o por buscar otro equipo?
Bueno, la verdad es que la imagen que venía ofreciendo o que viene ofreciendo Llorente es bastante pobre. Emery por eso decidió retirarlo durante 2 meses del escaparate. En el club de momento, Manolo, creen que a Llorente aún le queda fútbol por delante y van a tener paciencia con él. Eso sí, tiene una ficha altísima y si no genera rendimiento de aquí a final de temporada, posiblemente se encuentren con un problema. Pese a todo, no creo que el Sevilla se vaya a plantear de momento su salida el próximo verano, aunque también es verdad que el Sevilla no es ninguna ONG y todo va a depender de ese rendimiento. De todas formas, siempre quedará China.
Bueno, China está cerca. Cuando digo cerca, estaba cerca para Neville, que algunos decían que lo podían ver en Malasia si no levantaba el Valencia. Ayer un hombre que se llama Santimina, que marca 2 goles y da 3 asistencias, le ha devuelto la vida al conjunto che. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento, Hugo Ballester? ¿Esto se ve ya de otra manera?
Bueno, no se ha echado la gente a la calle a pedir la renovación del entrenador Manolo, pero sí que por primera vez en la temporada disfrutó del juego de su equipo en Mestalla. El Valencia cerró su pase a octavos de la Europa League y suma 2 triunfos consecutivos que, como apuntabas, alivian por todo lo vivido al vestuario. El protagonista de la noche, Santi Mina, lo contaba así en el partido de las 12.
Quien dijese que había a jugadores que no le importaba estaba totalmente confundido. Yo estoy todos los días dentro de este vestuario y la verdad que estábamos muy jodidos, no solo por nosotros sino por nuestras familias y también toda la afición que vienen siempre a apoyarnos y bueno, lo personal, la verdad que también muy, muy contento y bueno, espero que también sea un punto de inflexión para mí.
Esa es la gran pregunta que nos hacemos, Fermín Rodríguez. ¿Lo de ayer fue un espejismo o realmente crees que empieza a funcionar el equipo de Neville?
No fue un espejismo, el Valencia contra el Español se quitó muchísimas piedras que llevaba en la mochila, se desbloqueó y contra el Rapid de Viena se empezó a ver un equipo que tiene jugadores con muchísima calidad y que tiene ganas de hacer las cosas y congraciarse con la afición.
Bueno, gol, 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 esa es la palabra mágica en el fútbol. Por eso ayer a Fernando Torres le pedimos que él, que lleva tanto tiempo en un terreno de juego, nos describiese cómo sería para él el delantero centro ideal.
La mejor pierna derecha.
Yo he crecido viendo al Henry del Arsenal, que era un escándalo, a Ronaldo en su época del Barça, luego en Italia, luego en el Real Madrid.
¿Mejor pierna izquierda que has visto?
Messi.
¿Mejor remate de cabeza?
Yo que he visto a Falcao aquí en el Atleti, me encantó.
¿La velocidad con control?
Volvemos a Ronaldo, a Henry, Messi, Cristiano.
Y luego el olfato de decir, coño, rebota la pelota y siempre está ayer.
Yo siempre he sido muy fan de Raúl y lo he visto, lo he vivido con él de compañero, y eso es un don, eso no se puede entrenar.
En Tiempo de Juego contamos.
Camacho, nuevo entrenador del equipo.
Narramos y también nos divertimos. Este sábado desde las 3, Las Palmas Fútbol Club Barcelona.
Magnífico.
Y el domingo, Málaga Real Madrid. Atleti Villarreal.
¿Qué se ve desde la torre más alta de Toronto?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Toronto Tero.
Somos Tiempo de Juego.
Estar informado.
Bueno, hablamos de tribunales. Primero la Audiencia Nacional. Finalmente, pitar el himno es delito, no es delito, al Bar Madrid.
Bueno, parece que no. La Audiencia Nacional ha decidido que no hay delito en la pitada al himno que se produjo en la pasada final de Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. El juez Andreu considera que los hechos no son constitutivos de delito y archiva la causa.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo tenía hoy sobre la mesa caso Villar, caso Pepe Saer. Alberto Aroz, ¿qué pasó?
Sí, pues el TAZA ha decidido aplazar una semana la apertura de expediente Ángel María Villar por las supuestas irregularidades cometidas al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Villar podría quedar inhabilitado o suspendido sus funciones de manera cautelar.
Tres del Madrid que tienen que ver con tribunales. La primera, el amigo de Benzema, Munilla, ¿qué pasa con él?
Bueno, pues podría ser una buena noticia para Benzema, porque si ayer la jueza del caso Valbuena levantaba el control judicial del delantero del Madrid, hoy la noticia es que ha puesto en libertad a ese amigo de la infancia, Karim Zenati, el de las famosas grabaciones telefónicas y presunto mediador con los chantajistas del caso Valbuena. Zenati, recordamos, era el único imputado que permanecía en prisión.
Melchor Ruiz, Varane, ¿va al Madrid al TAD?
No ha ido al TAD, por tanto será baja Varane de cara al compromiso del domingo en Málaga, en la Rosaleda. Se suman las bajas de Pepe y de Bale.
Y por último, hoy vuelve a aparecer el contrato de Di María. No sé si esto será para tribunales, pero en ese contrato, ¿qué se puede leer, Álvaro Lorenzo?
Futbolix ha revelado el contrato de venta de Di María del Madrid al Manchester. Los blancos incluyeron varias cláusulas de penalización anti equipos españoles de entre 30 y 50 millones de euros hasta 2017 y hasta 2019 en el caso del Barcelona.
Ya saben que mañana a partir de las 3 sonará esta sintonía, la del Tiempo de Juego de la cadena COPE, con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Juega y abre la jornada la Unión Deportiva Las Palmas frente al Barça. Y el morbo está en saber si habrá o no habrá penalti. Bayori, hoy ha hablado Luis Enrique sobre esos errores de los lanzamientos de penalti.
Sí, a pesar del elevado nivel técnico del tridente, los números cantan. 16 penaltes tirados, 8 la mitad fallados. Es un mal porcentaje. Silvio Ortiz le ha preguntado a Luis Enrique por cómo se puede mejorar eso. Y el técnico azulgrana le ha respondido con ironía y un puntito también de soberbia.
El nivel de efectividad en los penaltis del equipo no es muy alto. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede cambiar de lanzador? ¿Se puede practicar más? ¿Vais a tomar alguna medida?
Bueno, se puede hacer las porterías más grandes y ahí hacemos como las de rugby. Hay diferentes soluciones. Pero bueno, está bien que no seamos muy efectivos en los lanzamientos de penaltis, así tenemos algo que mejorar. Para mí hay que mejorar todavía muchas cosas, pero es evidente que ese es un punto de mejora.
Bueno, pues Pedro Martín, pon los números sobre la mesa porque esto sí que no tiene discusión. Comparemos los penaltis del Barça con otros lanzadores.
Y hemos comparado desde que están en España a los tres jugadores del Barcelona, los tres delanteros y a Cristiano. Por ejemplo, el Cristiano en el Madrid ha tirado 72 penaltis, ha fallado 8, es decir, un 11%. Messi ha tirado 66 en el Barça, ha fallado 15, es decir, ha fallado un 22%. Neymar ha lanzado 9, ha fallado 4, es decir, un 44%. Y Suárez ha tirado 3 y ha fallado 1, un 33% de fallos.
Por eso, José María Minguella, te preguntamos, ¿eso de ser lanzador de penaltis es un don o es una cosa que se trabaja en los entrenamientos?
Cualquier jugador profesional de fútbol está perfectamente capacitado para tirar un penalti. Lo que ocurre es que hay especialistas, gente que en esta situación única en el fútbol de estar solo y con tiempo para pensar delante del balón, tienen más facilidad, como ha habido en todos los equipos importantes. Por esto, esta especialidad se puede entrenar y es aconsejable que siempre en un equipo sea un solo jugador o dos máximos los que se encarguen de tirar los penaltis.
Bueno, pues mañana si hay penalti veremos si lo tira Messi, lo tira Neymar o lo tira Suárez. Deportivamente en el Barça, ¿qué novedades hay, Silvia?
El equipo está volando hacia Gran Canaria, donde va a aterrizar a las 9 horas insular. La sorpresa en la convocatoria que ha dado Luis Enrique esta tarde es la baja de Gerard Piqué, que descansará pensando en el partido de Champions del próximo martes. Tampoco ha viajado Sergio Busquets, sancionado, ni Douglas, Masip, Adriano y Rafinha. A pesar de llevar 6 puntos sobre el Atlético y 7 sobre el Real, Luis Enrique no ve euforia en su equipo ni cree que la liga está sentenciada.
Ni los jugadores ni el staff pensamos que sea una liga que esté cerrada, ni mucho menos. Está muy abierta. Vamos a fallar seguro los equipos de arriba, los tres que la estamos disputando.
Pues veremos si mañana pincha o no el equipo del Barça. Juega contra el conjunto de Quique Setién. ¿Con qué novedades, Juanfran Cruz?
No podrá contar con Ocaso por lesión. Hernán, David Simón y Dani Castellano también por lesión. Vemos lo que va a ocurrir en la jornada de mañana, sobre todo porque quedan a esta hora 3.000 entradas para completar el aforo. Se espera que mañana se mueva el cartel de 9 billetes con más de 33.000 espectadores.
El partido lo pita del Cerro Grande. ¿Con qué apunte, con qué dato, Pedro?
Pues que Barcelona, recordemos que lleva 31 partidos seguidos sin perder. Está a 3 del récord del Madrid de Ben Hacker de la temporada 88-89. El Barcelona de Luis Enrique ha lanzado 7 victorias seguidas por primera vez. Mañana jugará por primera vez en el Estadio Gran Canaria. Será el estadio número 86 donde juegue el Barcelona partidos de Liga. Y Valerón, en visita tan señalada, puede llegar a los 400 partidos en primera.
Bueno, ya saben que el Barça le saca 6 al Atlético y 7 al Madrid. En el Atlético, deportivamente, de cara al partido con el Villarreal, Santi, ¿qué hay?
Simeone tiene la baja Manolo de Jiménez por sanción y las de Carrasco, Thiago, Augusto y Tomás por lesión. Por lo visto, durante los ensayos, Xavi, ya recuperado, estará junto a Godín en el centro de la zaga, con Juanfran y Filipe en los laterales y Saúl y Gaby en el centro del campo. Coque, Griezmann y Torres son fijos y el Cholo duda entre Vieto y Oliver.
Si mañana gana el Barça, se acostaría con 9 de ventaja sobre el Atlético y 10 sobre el Madrid, que juega el domingo en Málaga. ¿Con qué noticias, Santi? ¿Con qué noticias, Melchor?
Hoy penúltimo entrenamiento, Manolo, pensando en esa visita a Málaga el domingo. Zidane cuenta con las bajas de Pepe y Bel por lesión. Varane sancionado, Nacho se perfila como titular y a falta del entrenamiento de mañana, Sissou está sopesando hacer alguna que otra rotación.
Bueno, vamos rápidamente con los flash. Ese partido se juega a las 4, a las 6 y cuarto, el Español y el Deport, pita de Burgos, Bengoechea. El apunte del Español, Juan Arias.
18 convocados, Montañés es alta, Mamadou es baja, Hernán Pérez no llega, Galca se la juega, más de 10.000 entradas vendidas, en el palco estará Chen Yan Sen, el propietario del Español.
El detalle del Deport, Pepe Torrente.
Lucas es baja por lesión, por primera vez en la temporada, el delantero tiene molestias en el sóleo de la pierna izquierda, el Deport pierde a su máximo goleador con 14 tantos. Víctor tampoco puede contar con Cani y podría cambiar el sistema y jugar con tres pivotes, Pedro Mosquera, Alex Bergantiños y Celso Borges.
A las 8:30, Álvarez Izquierdo dirige el Betis Sporting, ¿eh? El Betis, Escalera.
Dani Ceballos y Joaquín son las novedades en una lista de 18 jugadores. Por su parte, Westerman es baja, por lo que Pezzella y Bruno volverán a ocupar el centro de la zaga mañana en un Benito Villamarín que presentará un lleno.
Y el apunte del Sporting, Carlos.
El Sporting ya está en Sevilla con la importante baja de nuevo de Toni Sanabria. Otro delantero, Miguel Ángel Guerrero, ha viajado con un golpe en el pie izquierdo y es duda para mañana. Abelardo ha convocado a 20 jugadores, entre ellos el delantero del filial, Mendy.
Melero López dirige el último partido de la jornada, al que enfrenta al Celta y al Eibar. En el Celta, Santi.
Sin duda, la principal novedad es el regreso de Nolito, que vuelve 16 partidos después, 2 meses después de caer lesionado en diciembre frente al Español. Fontás, única ausencia en la convocatoria de Berizzo por lesión, que recupera a Yago Aspas, a Bongonda y a Sergi Gómez, que se perdieron el partido del pasado domingo en el Camp Nou por estar sancionados.
Y en el Eibar, Oscar.
La expedición eibarresa viaja mañana mismo, día del partido, y lo hace con dos novedades. Vuelve Yunca, lateral izquierdo, tras sanción, y Mendilibar cita al canterano Barrenechea para suplir la baja del sancionado, el capitán Dani García.
Bueno, todo eso en el tiempo de juego de la COPE. En segunda división, que destacamos en la jornada, Edu Badía.
Atentos al debut de Fabri en el banquillo de la Ponferradina, en casa ante el Córdoba. El Alavés defiende el liderato con la visita del Almería. Derbi entre Valladolid y Numancia. La jornada se cierra el domingo a las 7 y cuarto con el Osasuna Zaragoza.
Antes de hablar de fútbol internacional, ¿cómo está De Gea, Guillermo?
Pues el portero español se ha sometido a varias pruebas y se ha determinado que sufre un desplazamiento del menisco de su rodilla izquierda. Son buenas noticias para De Gea, que tiene una lesión menos grave de lo que se esperaba, aunque todavía se desconoce cuándo podrá volver a los terrenos de juego.
¿Y qué destacamos del fútbol internacional, Alberto?
Desde las 9 menos cuarto está jugando la Juve, líder del calcio, en el campo del Bolonia. De momento 0-0 en el marcador. A la llegada de la Juventus, Manolo, al estadio, un aficionado boloñés ha lanzado un artefacto explosivo que, por suerte, parece que no ha causado daños. Y el domingo, partidazo en la FA Cup, a las 5 de la tarde, lo juegan Chelsea y Manchester City.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes?
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si tu marido te pregunta, ¿estoy más calvo? Tú contestas que la salvaje melena que le daba ese toque rebelde es ahora un penacho de pelos que provoca una enorme tristeza.
Ya, no se lo dices, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Habría que preguntarse, ¿es una foto del país? Lo que se ve.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Con la muerte en los talones. Un señor aguanta con todo un traje perfecto.
Toda bueno, la esa señora que diga.
Sí.
Las llamadas de los fósforos.
A mí el mejor regalo ha sido un orientador de vainilla para el coche.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Tu día puede ser súper.
Jiménez, mañana día libre.
O puede ser súper extra.
Mejor vete, que ya termino yo.
Aprovecha los días súper extra de Citroën. Quizá no se repitan. Este mes tu Citroën C3 extra equipado por 8.990 euros y con navegador de regalo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, venga, contrarreloj. Ya tenemos el tercer semifinalista de la Copa del Rey de Baloncesto, Albert Díez.
Es el Real Madrid que ha ganado de forma cómoda y contundente al Montaquit Fuenlabrada 101-84. Su rival en la segunda semifinal de mañana sale del partido entre el Obradoiro y el Baskonia, que arranca a las 9 y media de la noche.
Hoy, Carlos Miquel, ¿de quién ha sido la presentación?
Ferrari, coche de colores rojo y blanco, que sea la diferencia con el año pasado, que cambia mucho, intenta ser revolucionario y tienen claro el objetivo, luchar por el título con Mercedes hasta la última carrera de la temporada.
Nos vamos a Australia, entrenamientos, test, ¿cómo ha ido la jornada, Borja González?
Ha finalizado hoy la última jornada de entrenamientos en Australia, el penúltimo test de pretemporada en MotoGP, un test que ha terminado con Maverick Viñales con el mejor crono, aunque la última jornada el más rápido ha sido Marc Márquez, y el que no ha estado tan brillante como en Sepang fue el gran dominador allí, el campeón del mundo Jorge Lorenzo, que ha sufrido una caída, también Márquez ha caído en el día de hoy, en un entrenamiento en el que además hemos visto de nuevo muy bien a Maverick Viñales, que como hemos dicho fue el más rápido en el día de ayer, y también las Ducatis del piloto francés Loris Bat y de otro de los españoles, de Héctor Barberá.
En ciclismo, ¿qué resultados tenemos, Gigi Iglesias?
En el Algarve, la crono la ha ganado Cancelara, Tony Martínez, nuevo líder, Contador ha perdido 1-0-3, Luis León se ha caído y ha acabado en el hospital. Vuelta a Andalucía, triunfo al sprint del italiano Oscar Gatto.
Hablamos ahora de fútbol sala. Edu Badía, ¿con qué noticias?
Hoy cuatro partidos de liga, sin goles. Magna Gurpea Levante, Santa Coloma Palma y Zaragoza Elche a las 9 y cuarto, Jumilla Burela. Mañana a la 1 el clásico de la liga, Inter El Pozo.
Noticias de balonmano, Luis Malvar.
18ª jornada en juego, 23 minutos del primer tiempo, Guadalajara 10, Sevilla de Aranda 11. Mañana el resto de los partidos, Champions League el domingo, Fútbol Club Barcelona Pixvegen, y en la Copa HF fase de grupos, mañana Istas del Betis Anaitasuna, Álvar Freiking Granollers.
Bueno, Álvar va a hablar ahora, pero antes del meeting de alto nivel en Sabadell, Gil, ¿en qué consiste?
Espectacular, Jensebe Dibaba venía de pulverizar hace 48 horas el récord de la milla y ha firmado en Sabadell 8:22.51 en el 3000. No es récord del mundo, pero sí mejor marca del año y segunda mejor de toda la historia. Kevin López, mínima en 800 para el Mundial Indoor de Portland en marzo.
Y también tenemos buenas noticias en badminton, ¿no, Javi Pascual?
La selección femenina ha asegurado una medalla en el Campeonato de Europa por equipos tras vencer a Ucrania por 3-0 en los cuartos de final. En la lucha por acceder a la final, Carolina Marín y sus compañeras se enfrentarán a Bulgaria.
¿Cuándo juega Nadal en Río de Janeiro, Alvar?
A partir de las 11 contra Dolgopolov y Ferrer se mide a Tiem a partir de las 9 y media.
Bueno, nosotros nos vamos. ¿Cómo dejamos el partido entre el Levante y el Getafe, Zamora?
Con el Levante ganando 1-0 desde el minuto 10 con gol de Morales. Estamos ya en el 30 de la primera. 1-0 gana el Levante al Getafe.
Bueno, Corrochano viene a las 12. Mientras tanto te escucho a ti atentamente, Colmenarejo.
Yo me quedo aquí, Lama, que son las 9, las 8 en Canarias.